Bienvenidos al podcast de Nación Jeep. Los saluda su amigo y servidor Ezequiel Ortiz. Y el día de hoy estamos en la bella ciudad de Tijuana, México. Y estoy muy emocionado que escuchen este gran episodio que les vamos a traer. Buena información y una sorpresa que a toda la comunidad 4x4, Overlanding o todas las personas que les fascina el salir fuera de camino o explorar la baja, le va a llamar la atención. Así que sin más que decir, les presento a mi amigo Irán Verdugo, mejor conocido como Nayo. ¿Cómo estás?
Mucho gusto y muchas gracias, Ezequiel. Muy bien, muy contento de estar aquí en este episodio con ustedes compartiendo. Un gusto también a todo el equipo que está detrás de esta producción. Y desde luego, compartiendo una de las que hoy se han consolidado como pasiones para tu servidor y pues desde luego para todo el equipo de Nación Jeeps y toda la comunidad y la familia Overland de este Border Life que es Calibaja, ¿no?
Y antes de comenzar con el episodio, queremos agradecerle a Nativo Coffee Community por brindarnos este espacio. Aquí, ¿quieres dar la ubicación?
Sí, claro, desde luego mandar un gran saludo a nuestro amigo Miguel Marshall y su esposa, que son fundadores de Estación Federal, donde estamos actualmente. Aquí estamos en una de las unidades de negocio que tiene, o de la oferta que tiene Estación Federal, que es Nativo Coffee Community. Y bueno, estamos ubicados aquí en Tijuana, en Estación Federal, justo a un lado de del puerto fronterizo de San Isidro. Aquí pueden encontrar una plaza con bar, con oferta de panadería, gastronomía, restaurante, café desde luego, y bueno, también centros, unidades de hospedaje que son parte de lo que es Estación Federal. Así que búsquenlos en sus redes sociales, Nativo Coffee, Coyote Project, ahí pueden encontrar la información tanto en Instagram como en redes sociales, a quienes le agradecemos infinitamente el espacio por prestarnos.
Sí es. Bueno, vamos a platicar sobre tu background. Eres licenciado en gestión turística.
Correcto.
¿Puedes platicar más o menos un resumen de qué es lo que haces?
Sí, sin duda. Muchas gracias, Irá Leonardo Verdugo, conocido como el Nayo en la vagancia.
Sí.
Pues bueno, yo soy originario de Sonora, de Navojoa, Sonora, del noroeste, por eso digo, pongo born and raised en el noro mexa, en el noroeste mexicano,
sí, pues, sí. ¿No?
Y bueno, radicado aquí en Tijuana, en Baja California. Hay una leyenda que está muy, una frase muy, muy curada que me gusta, que se llama soy un tijuanense nacido en Sonora, ¿no? Entonces, esto lo promueve Tijuana Innovadora, un evento muy importante que se celebra aquí en Tijuana. Y bueno, parte de mi profesión, yo soy, como dices, soy turismólogo.
Turismo.
La carrera como tal es licenciado en gestión turística. Y bueno, es una de mis pasiones, el turismo, donde vemos temas de eventos, vemos temas de PR, de relaciones públicas, gestión de destino, desarrollo de productos turísticos y demás. Parte de mi experiencia profesional, he laborado en aerolínea, laboré en el sector público, en la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California. Después tuve la oportunidad de estar al frente de un organismo de promoción turística en playas de Rosarito, que se llama Cotuco. Y bueno, eso en el tema profesional. Hoy actualmente estoy en el área comercial de Grupo Hoteles Corona. Tenemos Hotel Corona en Rosarito, tenemos el Hotel Castillos del Mar, desde luego en Rosarito. Y ahí mismo se encuentra el único club de playa que se llama Sunio Beach Club. Entonces, es el único club de playa que vas a encontrar en Baja California. También es parte de las propiedades que me toca estar dirigiendo en el tema de comercial, PR y marketing. Y bueno, y en Tijuana tenemos Sunio City, que es otro hotel, y un club también, un antro que se llama Club 70.
Wow.
Y bueno, varias unidades de negocios, sí, que ahí estamos empujando. En lo personal, también contamos con un, ya como proyecto ya familiar, ¿no?, de patrimonio, un café que se llama Café Tanishi, dentro de Rancho Casián, con familiares nuestros.
Sí, amigos, me habías comentado,
sí,
sobre
Rancho
eso.
Casián, que está en el Boulevard 2000.
Sí.
Es la única oferta de rodeo como evento deportivo más consolidada que vas a encontrar en el noroeste mexicano, y está aquí en Rancho Casián. Entonces, está bien padre porque tienes como el PBR, el Professional Bull Rider.
Sí.
Tienes también las artes de lazo de en pareja, lazo individual, monta de toro, monto de yegua y demás, ¿no? Entonces, ahí está curada porque también tienes esos eventos una vez al mes. Hoy tenemos el Pumpkin Fest, Country Pumpkin Fest.
Sí.
Y bueno, viene el Christmas Farm. Entonces, está
Wow.
curada eso. Y bueno, by the way, también me toca dar clases ahí en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja California, de la cual soy egresado. Entonces, ahí estamos haciendo temitas interesantes y otras más actividades. Está
Muchas
curadas.
actividades, pero como
Sí.
dice, estábamos platicando antes de empezar a grabar que te ayuda a mantenerte ocupado.
Sí, de repente son actividades, unas son socios, otras, vaya, no son remuneradas, como el colegio de turismo que te decía,
Sí.
el cual también soy parte del colegio de profesionistas de turismo. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres licenciado o en turismo o licenciado en administración de turismo o de hoteles y demás, carreras afín, pues tenemos un colegio donde se busca precisamente la profesionalización del sector, que para allá vamos ahorita en el tema, pero del segmento overland, ¿no?
Sí.
Entonces, y ahí estamos formando parte y pues haciendo un poquito, portando un poquito del grano, ¿no? De arena, como se dice coloquialmente.
Habíamos platicado, Nayo, sobre los temas que nos gustaría platicar en este episodio. Y uno de ellos, fíjate que me llamó la atención. Vamos a hablar sobre el Overland. Ahorita
Claro.
hay tendencia en las redes sociales. Es un movimiento que quizás ya ha existido desde muchos años atrás. O sea, regresémonos a los 60, 70, en lo que viene siendo Australia, en
Claro.
Europa. Pero últimamente se ha dado que aquí en la frontera, incluso al sur de México, del interior de la República, como que más gente está empezando a decir, ¿qué es esto del Overland? ¿En qué consiste? Y yo sé que tenemos, traes un proyecto ahorita que la verdad cuando me mencionaste me encantó, porque uno a veces sale a lo mejor alguna travesía, pero nunca sabe cuándo puede suceder algo. En veces no hay alguien profesional en dado caso de que pase algo que, digo, Dios no quiera y suceda, ¿verdad?
Claro.
Así que platícanos tu opinión, o sea, ¿qué opinas del trending ahorita que hay del overlanding? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar? Y incluso me habías comentado sobre compraste tu Jimny,
Es
pero ok,
correcto.
platiquemos sobre, ¿tú crees que es una tendencia y cómo ves a largo a plazo tiempo de en México, cómo lo va a tomar esto del overlanding?
Sin duda, mira, y creo que es un punto muy importante poner un antes y un después,
Sí.
¿no? Al final del día, como bien mencionas, el turismo carretero, por así
Sí.
llamarlo, yo lo asocio como profesionista del turismo, ¿no? Tengo un ojo clínico que veo, trato de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los orígenes del overland o del overlanding como actividad. Y cómo es que hoy por hoy se ha venido consolidando más en el país México, ¿no? Desde luego Estados Unidos tiene una gran influencia en el tema sobre nosotros, ¿no?
Sí.
Pero Estados Unidos también adopta ciertas tendencias, ciertos trendings por Australia, ¿no?
Correcto, sí.
Entonces, volviendo al origen, sí, sin duda, en los 60s, en Australia y en Europa, ya se venía llevando esta actividad, ¿no? Que era el camping, después pasa al tema no digo van life, pero el RV parks y demás,
Sí,
todos los carros estos grandes que eran como casas rodantes, ¿no?
sí.
Y desde luego, hablando particularmente de Baja California crece, toda la península, Baja California Península, o
Sí,
sea,
sí.
Baja California y Baja California Sur, tiene años que existen estos espacios acondicionados como RV parks, ¿no? Porque desde luego Estados Unidos también tenía esta tendencia de 70s, 80s, 60s, no, 60s, 70s, 80s. Las familias lo que hacían era agarrar o rentar o adquirir una unidad motorizada, equipada para viajes largos sobre carretera.
Sí.
Ojo, sobre carretera, se iban, no sé, de coast to coast, por así decirlo, ¿no? Y si hasta la familia iban haciendo las paradas y conociendo y descubriendo pues las bondades, naturales que tienes todo el trayecto, ¿no?
Sí.
Aquí en Baja California, desde luego, tú vas a encontrar que desde Tijuana, Rosarito, desde Rosarito para allá, para el sur, ya empiezas a encontrar esos RV parks, ¿no? Entonces, ahí es como crece ese desplazamiento de carretero, de vivir experiencias, acumular memorias y poder heredar ese tema con la familia, ¿no? Entonces, después tiene esta evolución, el tema del camping muy fuerte, el senderismo, hiking y demás, ¿no? Y bueno, desde luego Estados Unidos adopta la tendencia del overland como una actividad donde combinas varias destrezas, desde luego el tema del camping, el tema de la unidad 4x4, ¿no? El poder salirte de carretera, porque bueno, el RV es on-road, ¿no?
Sí,
es
sí,
sobre
sí.
Carretera, pero el tema pues, del overland, pues como sabes, necesitan varios, entre ellos una unidad que puedas hacer, bueno, no necesariamente, pero es parte de la actividad de poder salirte de la carretera, ir a accesos remotos para poder disfrutar de la naturaleza, ¿no? En mi caso, yo entro en este tema, ya había tenido experiencias con primos y amigos y demás, con sus unidades 4x4. Yo, en mi caso, no había tenido una unidad 4x4 full time hasta que sale este movimiento medio loco, esta fiebre del Jimny que nació en México.
Sí.
Bueno, como contexto, yo soy propietario de un Jimny y tengo la página, como sabes, o lo bauticé como Jimny en Baja, ¿no?
Sí.
Este Jimny es la evolución para aquellos, esta audiencia que nos está escuchando y que está viendo el podcast, que está escuchando el podcast ahorita,
sí,
en este momento, o que está viendo en las plataformas de video. El Jimny es la evolución, es el Suzuki Jimny, es la evolución de su antecesor que era el Suzuki Samurai, ¿no? En Estados Unidos así se denominó Samurai, en México también, pero previo al Samurai ya existía el Suzuki Jimny, así es como nace el Suzuki Jimny, que es el primer 4x4 de Suzuki.
Sí.
Y va evolucionando, esta es la cuarta generación, el Jimny que... del cual yo soy propietario, esa es su cuarta generación. Y bueno, digo, salió esta fiebre del Jimny en medio de la pandemia, en el 2020. Anuncia Suzuki que va a sacar el Jimny y que va a sacar 1,000 unidades de preventa.
¿En todo México?
En todo México.
¡Wow!
Dijeron, nomás va a haber 1,000 unidades.
Sí.
Entonces, los que estábamos atentos, yo ya estaba cambiando de carro, me iba a comprar un 4x4, un pickup, un Ford Ranger,
sí,
o
sí,
otra unidad. Ya había visto yo el Jimny, pero el Jimny dije, bueno, nunca va a salir en México porque no... Tú preguntabas a la agencia, oye, ¿cuándo va a salir el Jimny? Y el Jimny te decía, no, pues no sabemos, nunca va a llegar aquí.
Sí.
Porque, ojo, un poquito de pausa aquí o paréntesis, el Jimny nació, esta nueva versión del Jimny nació en el 2018, salió en Japón y en Europa, y en Australia, desde luego.
Sí.
Pero México o Latinoamérica... Bueno, Latinoamérica ya había llegado en Colombia, ya estaba en Venezuela, ya estaba en diferentes países, pero no estaba llegando en México, ¿no? Entonces, sucede algo chistoso en Europa, que cambian las regulaciones en relación al smog y demás. Entonces, cierran la puerta para el Jimny en España, Europa, creo que en Europa. Y pum, nos mandan unas unidades
en
para
México,
acá.
Sí.
Entonces, cuando anuncian el Jimny, pues iba a comprar un carro a mi esposa. Entonces, le dije a mi esposa:
sí,
amor, sorry, pero va el Jimny y te prometo que vamos a tener muchas experiencias,
sí,
muchas
sí,
aventuras, ¿no?
Sí.
Acabo de tener mi primer viaje del Overland apenas hace un mes, después de un año de tener el carro. Entonces, imagínate cómo estaría con mi esposa, ¿no? Pero
sí,
bueno, el caso es que nacemos del Jimny y enfocados a hacer el proyecto Overland. ¿Y sabes por qué el Overland? Porque en la pandemia, tú sabes, todos estamos aislados, todos estamos encerrados.
Sí, estábamos enfadados de estar en
una huella emocional de decir, quiero ir donde no haya masas, donde no haya este montón de gente.
Sí, sí.
Porque, bueno, tuvimos muchos, perdimos amistades por gracias a este virus que vino a ponernos una pausa y lograrnos quebrar un poquito como humanidad en todo el país, en todo el mundo. Pero bueno, el Overland, como te digo, a mí nace después de haber adquirido el Jimny con un proyecto de Overland que hemos venido construyendo poco a poco, porque siempre va a haber ese accesorio, ¿no? Que quieres meter, pero como tú lo dijiste en un episodio atrás, todo cuesta arriba de $500, ¿no? Y otras cosas arriba de $1,000. Entonces, estarle metiendo, pues es un proyecto de construcción, ¿no? Habrá quienes tengan la capacidad de poder
Todo de
ponerlo
un
como quieran
jalón,
de un movimiento, y otros que habemos la construcción, que vamos aprendiendo y vamos aprendiendo. Y bueno, aterrizando también el tema, es que nace en la necesidad de poder unirnos como una comunidad, ¿no?
sí.
Conscientes de lo que estamos haciendo y poder precisamente ir mejorando, ir
Exacto.
cuidando y desde luego teniendo las credenciales, y con credenciales me refiero a tener las cursos, acreditaciones que nos vayan haciendo una mejor regulatoria como comunidad, ¿no? Hemos platicado anteriormente de precisamente el que los overlanders o las personas que hacen esta actividad, pues la hagan consciente desde que a donde vamos es una zona remota donde vive una fauna y flora y tenemos que preservarla, pues, porque al final del día la naturaleza llegó y está ahí y si queremos seguir disfrutando precisamente de este tipo de actividades, tenemos que ir buscando la conservación continua, ¿no? Por una parte y por otra parte, estar siempre con las mejores herramientas posibles y con herramientas no me refiero nomás al equipo, sino con el conocimiento para poder
Sí.
hacerle frente a cualquier circunstancia que se te pueda presentar.
Es cierto lo que acabas de mencionar, que al principio dije que no nomás es vámonos de mochilazo, digo, se vale, ¿verdad? Pero hay que tener conciencia de que si te vas a ir a un lugar remoto, obvio no vas a tener señal de celular,
Claro.
puede ser que vayas con la mente de que, ay, ya me sé el camino y de repente ya. Cambió totalmente, o sea, esto no estaba, así que lo que queremos hacer es aquí, es crear conciencia de prepararse, tanto la seguridad, de ir preparados con GPS y más adelante vamos a entrar al tema, pero es crear esa conciencia de
Sí,
que
es
no
crear la
nomás es
cultura.
aventarse, ajá, la cultura de que en veces, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero como mexicano es como que ay, vámonos como sea, allá lo
Sí,
averiguamos, o sea,
sí.
queremos ver de que, hey, hay cosas que se pueden aprender, prepararse, incluso puedes, no tiene que ser un iPad, puede ser tu celular, GPS de mano, irte preparado para lo que vaya a suceder.
Correcto, es adoptar ciertas prácticas que en otros países sí lo dan, que es la
Sí.
cultura, la prevención,
Exacto,
básicamente, ¿no? O
sí.
sea, si hemos crecido siempre empíricamente de hacer actividades y vamos de camping, sí, vamos de camping, ¿no?
Sí.
Pero no para ahí el tema es poder ir mejorando como individuo que hace la actividad al estar preparado, ¿no? Con varios temas, ya sea con tecnología y ya sea con conocimiento, ¿no?
Sí.
Sí, esa es la idea.
Y ahora, de todo esto surgió a lo que ahora quiero que nos platiques.
Claro.
Platicamos hace como 2, 3 semanas sobre un curso que
Sí.
cuando yo escuché, la verdad, me impresionó porque a veces uno va a lugares remotos. Y a lo mejor piensa de que ay, todo va a salir bien y muchas veces puede ser que no vaya alguien médico o alguien profesional y en una situación, un percance, lo que sea, que quedemos así como impactados de que digas, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé, una mordedura de víbora o alguien se desmaye o ocupa algo. Platícanos sobre lo que traes. Que de hecho es la próxima semana y se va a estar subiendo este episodio y digo, mañana, viernes. Así que platícanos sobre el entrenamiento, en qué consiste, qué valor van a poder adquirir la gente al tomar este curso.
Claro, mira, esto nace desde luego parte de la cultura y de poder ir mejorándonos como familia Overland en Baja California. Es básicamente que cuando invitamos nosotros, que decimos, ¿qué onda? Es que vámonos de ruta,
Sí.
¿no? Órale, ¿para dónde? Un lugar que no conoces tú, yo te lo voy a enseñar, ¿no? Y ahí vamos. Yo soy el responsable del grupo, porque al final del día yo estoy provocando que tú vayas, ¿no? Entonces, con esa calidad moral es que debemos todos estar conscientes de que al final del día, cuando hacemos una invitación a una zona remota o alguna actividad, pues tenemos que prevernos, ¿no? Y parto desde otra perspectiva. El senderismo, cuando eres un guía de sendero, de actividades de aventura, en este caso de senderismo, sí, tienes una responsabilidad con el grupo que vas guiando, ¿no? Por una parte, el tema de salud, y el otro tema, el cómo reaccionar ante alguna circunstancia, ¿no? Y planear y prever las condiciones climatológicas, por una parte, ¿no? La ruta por donde vayan a cruzar que esté correcta. Y dos, ¿qué y cómo actuar si sucede alguna circunstancia? En el caso de, por ejemplo, en el senderismo,
sí,
o sea, vamos como grupo, vas con tu familia y se te falsea a algún integrante, incluso tú, ¿no? Uh-huh. Se te falsea el pie y ya no puedes moverte. ¿Cómo actúas, no? O vas por el sendero en temporada de verano, ¿no? Donde es muy probable que haya serpientes circulando porque estás tú entrando a su ecosistema, a su mundo.
Sí, entonces, sí,
ellos no están mal, pero tampoco quiere decir que tú estés mal, sino que la idea es precisamente es respetar la naturaleza, ¿no? Pero ¿cómo actuar si te pica una serpiente? ¿Cómo actuar si te falseas, si te caes, si te quiebras alguna parte de algún hueso de tu cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si te desmayas? ¿Qué pasa si te pasa otra circunstancia de mayor nivel?
Sí.
No podemos nosotros, no somos médicos. Puede haber un médico en el grupo, pero no todos tienen los conocimientos.
Exacto.
Entonces, somos primeros respondientes. Eso
sí
es muy claro. Entonces, esto también aplica en actividad de overland, ¿no? Porque al final del día el overland es, nuevamente, tú usas tu auto 4x4, te vas a una zona agreste o zona remota, y allá puedes o cocinar, y te puedes... puede pasar un accidente como quemarte por estar cocinando,
sí,
como subirte al roof rack y te puedes tropezar y te caes, ¿no?
Sí.
O puedes, ¿sabes qué? Estoy bajando, me subí un árbol para explorar y ver la altura y te caes. Puedes hacer un hiking y te puedes tropezar, ¿no? Puede picarte un animal, ¿no? Una serpiente, un alacrán, digo... cualquier circunstancia, o andas con tus hijos y
exacto,
tus hijos
lo que te iba
se
a decir.
Caen, ¿no?
O andan de exploradores, ajá, ahí de repente, ¡ay, te me caen, picó algo!
Hiciste te empiezas a trepar en alguna,
sí,
montaña y te caes. Puede pasar circunstancias,
sí,
diversas. Entonces, uno como padre de familia o como responsable de una familia o responsable de un grupo, pues tienes que estar preparado. Entonces, previo al tema del overland, existe una agrupación que se llama Entrenamiento Médico en Zonas Agrestes,
uh-huh,
EMSAG.
EMSAG.
EMZAG, ¿no? EMSAG es una agrupación de diversos perfiles de personas. ¿Qué quiere decir? Uno es rescatista, otro es médico, otro es especialista en serpiente, otro es especialista en rescate en zonas, uh-huh, rurales, remotas y demás. Entonces ellos idean un plan específico de capacitación con acreditación del ECSI, que es el Emergency Care Institute o algo así,
uh-huh,
se me escapó ahorita el nombre, pero son horas de curso donde ellos te van a capacitar de cómo prever en ciertos escenarios,
okay,
y dos, te enseñan a valorar el riesgo de tu grupo. Tú cuando vas a viajar a una parte dices, bueno, ¿qué tipo de riesgos yo puedo correr al estar ahí? En el overland, el riesgo uno es que te voltees,
sí,
en el carro por andar haciendo subiendo alguna montaña, subiendo algunas piedras. No estamos exentos de que de repente se nos pase un poquito la mano por subir una loma Y se vaya para atrás el carro, y a veces cuando se va para atrás se empieza a voltear, ¿no?
Sí.
Eso, o que estemos pasando por un vadeo y que de repente se nos vaya. Ayer no sé si has visto muchos videos
sí,
de YouTube,
sí,
donde sacan la mano,
ah,
para detenerse,
sí, sí,
y te puede lastimar la mano.
Eso, ¿no? Es lo peor que pueden, no lo, claro, hagan, por favor.
No, Si taza, si, Dios barde, si se volquea, pues ustedes se tienen que meter las manos, no sacarlas, ¿no?
Pues sí.
Pero el instinto, de repente, no controlamos el instinto.
Como si fuera uno Superman y voy a salvar el vehículo para que no se voltee.
Claro, pero parte del entrenamiento te... El entrenamiento es el que te fuerza a decir no hacer esto y hacer esto,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, digo, ese es el primer riesgo. El riesgo dos es cuando estás en el lugar, como te digo, hacer una actividad dentro de la zona, ¿no? Una actividad de aventura. El otro riesgo es quemaduras, por lo que digo, de estar cocinando, porque pues, todos cocinamos, todos tenemos nuestra cocineta, digo, nuestra estufa y demás.
Sí.
Eso puede ser, o alguna actividad de nuestros hijos que puedan, por estar jugando, chiroteando, cualquier cosita, pues, ¿no? Estar preparado. Y dos, que muchas cosas no valoramos, es llevar un equipo adecuado, hacernos de un equipo adecuado de primeros auxilios, ¿no? Y son partes de este, digo, este EMSAC, hablando con ellos, con Joel Palafox, que es el líder de este, y a quien le agradezco que nos haya precisamente preparado un curso especialmente para Overland. O sea, es el chapter Overland. Capítulo Overland, donde integran diferentes riesgos que cuando vas a hacer hiking no consideran esos riesgos, ¿no?
Okay.
Cuando vas a hacer hiking consideran riesgos como la actividad como tal del hiking.
Sí, sí.
Si vas a hacer escalata, pues es la actividad de escalata. Pero aquí Overland implica desde el auto que puede generar un riesgo, una volcadura, ¿no? Por ejemplo, mecánica. Por estar echando mecánica de repente, que se te estás con el jack y a lo mejor se te cae y te lastima y te presiona y te cortas.
Sí.
¿Qué haces, no? En una mordedura serpiente, ¿no? Yo tomé unos cursos de mordedura serpiente con un doctor que es especialista en este tema y también es parte de la agrupación, y te va a sorprender muchos mitos que existen en torno a una mordedura serpiente, y te platico algunos, ¿no?
Yo he escuchado uno, tengo que interrumpa, de que si te una mordedura de víbora, que te pongas algo con presión para que no, el veneno no se expanda.
Ajá,
¿es cierto?
Torniquete.
¿Ah? De que a presión y así ya el veneno no, no sigue.
Eso es un mito.
Oh, es un mito.
Es un mito, okay. Y no es correcto hacer un torniquete.
Okay.
Eso es un torniquete.
Okay. Sí.
Por ejemplo, para la mordedura serpiente, digo, después habrá cursos, pero les anticipo rápido, ¿no?
Sí, sí.
Prohibido en una mordedura de serpiente hacer torniquetes. Porque el torniquete te orilla a poder tener una cangregación, o sea, una muerte de tu tejido,
sí,
¿no?
Sí.
O otro tipo de complicaciones como que te tengan que retirar el cuero de la piel y demás, que son complicadas, heridas peores, ¿no?
Sí, sí.
Otra es que te hacen, otro mito es que chupar el veneno, ¿no?
Sí,
de hecho,
sí,
venden equipo como una si tú vas a diferentes, wow, digo, tiendas, no quiero decir nombres,
sí, sí.
Iba a decirlo, pero no lo dije, como una jeringa que
succiona el veneno,
¿no?
Okay.
Eso tampoco está recomendado por los médicos o por los paramédicos, ¿no? Y tampoco, y mucho menos el otro, que es cortarte, te hacen una X y te sacan el veneno a succión, ¿no?
Wow.
Lo mejor que puedes hacer cuando te pica una serpiente es identificar qué tipo de serpiente te picó,
sí,
¿no? Marcar la zona para ver cómo va evolucionando la mordedura, que puede picar más fuerte, va a avanzar. Y tres es relajarte. Relajarte, suspender tu actividad y llamar al 911. Es decir, que te picó un animal, si lo identificas, lo identificas. Ir a tu centro de atención médica más cercana para que te apliquen el antídoto. No es más que eso. Obviamente, si la mordedura te genera una cortada y tienes algún tema de sangre,
sí,
¿no? En el brazo, te recomiendo hacerte con vendaje un tipo caballete que le llaman, que es o algo que se le llama, que es para que sostener el brazo, ¿no? Entonces, son cosas tan básicas como esas que nosotros tenemos los mitos, pero que en los cursos te ayudan a despejar ese tema, ¿no? Y la otra es de que, oye, no te preocupes, Dios guarde, te llegue a pecar una, es de que no te preocupes, no te vas a morir, ¿no?
Sí.
Relájate. Entre más calmado estés, mejor, porque no complicas tu ritmo cardíaco, tu presión se te puede bajar. Hay muchas personas que tienen algunas complicaciones ya de salud de origen, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, algún susto te puede descompensar alguno de tus indicadores y te puede ir peor, ¿no?
O igual, entonces, los que sufren también como de ansiedad,
sí,
y no, se paniquean. Yo voy a ser honesto, a mí hay ciertas cosas que sí me dan ansiedad.
Llévate tu CBD.
Sí, ¿verdad? Sí, y no. Creo que como dices, sí he escuchado de que lo más relajado, aunque a lo mejor te empiece la mente a pensar lo peor de que, claro. Y si no la hago, sí. Pero sí, eso. No,
es relajarse, marcar 911, ubicar la mordida, ubicar el tipo de serpiente que te picó. Y bueno, ir a tu... Estás en México, ir a la Cruz Roja o al centro de salud y atención médica lo más rápido posible para que te puedan aplicar. Cuando llamas, reportas qué tipo de te picó. Por ejemplo, en el caso de la cascabel, uh-huh. De repente hay ciertos antídotos repartidos en los centros de médicos de la región. Entonces, sí. Dependiendo qué tan grave, pues son las dosis que te van a aplicar del contraveneno, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, es eso. Y bueno, volviendo al tema, este curso es un curso que se crea para los Overlanders, para precisamente prepararnos ante cualquier circunstancia que pueda suceder. No quiere decir que vas a salvar vidas, porque también te enseñan que no todas las vidas se pueden salvar.
Sí.
Entonces, y hay unas sorpresas interesantes que... no las compartiré, pero que van a cambiar la vida de todos los que tomen el curso desde la óptica de cómo ver las situaciones, cómo prever y cómo buscar estar lo más preparado posible, digo, porque de repente no puedes contener todas las situaciones que puedan existir, pero sí cómo reaccionar, ese es lo importante, ¿no? Cómo reaccionar. Y este curso, te digo, platicando con EMSAC, oye, le digo, pues yo, ya nos conocemos por el tema turismo, pero le digo, oye, mira, Jimmy en Baja quiere buscar la manera de cómo promover, junto con otros amigos de Overlands y Fronteras, cómo promover una cultura
sí.
de mejorar continuamente como sector de Overland, ¿no?
Sí.
Entonces... preparan este capítulo para Overland, el cual va a ser el próximo 5 y 6 de noviembre, es en Laguna Hanson, ese es el curso en una zona remota. El curso te cuesta $2,500 por persona que va a tomar el curso,
sí.
O sea, tú puedes ir con un acompañante, pero quien va a tomar el curso es a quien acreditan, porque te dan un gafete donde te dice, tomaste el curso y lo aprobaste. Porque tienes que aprobarlo. O
tienes que hacer exámenes, sí, y todo.
Ahí se hacen prácticas, cursos prácticos. Sí. O sea, cómo hacer desde RCP, cómo vendar una quemadura,
wow.
Cómo entablillar cuando tienes poco equipo, ¿no? Cómo actuar cuando hay una fractura, cómo intervenir si un carro se voltea, si sacas a la persona, si no la sacas.
Wow.
O sea, desde cómo, qué equipo tener en tu equipo de primeros auxilios, ¿no? Desde luego, puedes hacerlo desde muy pequeño si vas a hacer backpacking.
Uh-huh.
O si vas en tu carro, pues puedes poner una mochilota solamente para,
sí.
Para ese tema, ¿no? Entonces, esa es parte de mi interés, es el 5 y 6 de noviembre, en la Laguna Hanson, $2,500, es un curso práctico, te van a dar un manual también, un manual que vas a poder estudiar ya con calma, ¿no? Ver los escenarios, te van a hacer recomendaciones de cómo armar tu equipo de primeros auxilios.
Sí, sí.
Y desde luego, es un curso de 2 días. Hay cursos más extensos de 5 días, ¿no? Y bueno, es el nivel que queramos ir mejorando. Pero de inicio, creo que es un esfuerzo muy importante, el cual te agradezco, Ezequiel, y también a los compañeros de Overland sin Fronteras, ¿no? A Giperros, al
4x4 Live, Lalo.
Desde luego, Brian de Jeep, Tijuana Jeep Club,
sí.
De Borrego Overland, de Mexicali, toda la raza de Chicali. Un saludo.
Saludos a Mexicali.
Y bueno, desde luego Nación Jeep que nos está apoyando para difundir este mensaje, ¿no? De la prevención y de la planeación y de la capacitación, ¿no? Entonces, y bueno, y por más viajes y aventuras, entiendo que pasó una situación este último viaje, ¿no? Que
sí,
la refuerza precisamente. ¿Por qué no nos platicas este
sí.
tema, no?
Es algo, la verdad, sensible, pero son cosas que suceden. O sea, No me gustaría, por respeto a la familia, entrar a muy detalles, claro. Pero fue algo impactante. O sea, todos los que estábamos en la travesía nos quedamos así como que, ¿qué hacemos? Gracias a Dios, tanto mi esposa, ella tiene experiencia como asistente médico y había enfermeros que,
paramédicos,
que reaccionaron rápido a la persona, pues les checaron sus pulsos, sus vitales, suero, pero pues digo, así fue algo impactante.
Claro.
La situación, y es como dices tú,
exacto,
o sea, y en el medio de la nada, imagínate en la sierra de San Pedro Mártir, sí. O sea, no hay nada, y la verdad que fue una lección, todos aprendimos.
Sin señal de teléfono,
exacto,
¿no?
Sí.
Sin un acceso rápido a la carretera,
sí.
El camino impactado, me imagino.
Sí, fue algo impactante, y creo que este curso, si tienen la oportunidad, en serio, regístrense, porque como acabas de decir, hay responsabilidad que tenemos nosotros como promotores de la actividad,
claro.
Y que hacer ese cambio de que se animen a tomar este tipo de cursos, que aprendan cómo actuar en una situación, y porque no saben, o sea, nunca saben cuándo le pueden salvar la vida a alguien, a un familiar, a un compañero, y pues me parece muy bien
cómo actuar,
me parece fenomenal que este 5 y 6 esté esto
este
disponible,
curso, sí, este curso está disponible, desde luego es un curso en español, ¿no? Es enfocado a precisamente a los primeros auxilios en zonas remotas. Todos los que estamos en el movimiento Loverland, desde luego no existiría el Loverland sin estar las zonas remotas, ¿no?
Sí.
Entonces, Baja California tiene unos atractivos y bondades naturales increíbles, y gran parte de ese territorio pues es zona sin acceso a datos ni voz de telefonía. Entonces, para los que practican esta actividad, a mí me han preguntado, Jimmy en Baja, porque de repente no saben quién está detrás, ¿no?
Pero, sí, sí.
Oye, ¿cuáles serían tus primeros, tu must de gadgets o de equipo que requerirías?
Uh-huh.
¿No? Yo la verdad, es que yo me hice, lo primero que me hice de equipo, sí, relativamente, no tan sencillo de hacerte, fue mi equipo de GPS Messenger satelital, ¿no?
Sí.
Para precisamente, yo porque viajo con familia, ¿no? Yo viajo con mi esposa y mi hija, ¿no? Incluso mi perrita. Entonces, la Zika es una tremenda perrita que me regaló mi suegra allá en el bolsillo.
Sí.
Bueno, viajamos y para mí, ya que tengo responsabilidad de personas, o sea, tengo vidas que están a mi cargo como responsable de la familia, así me siento, ¿no?
Sí.
Desde luego, asume uno esa como responsabilidad. Precisamente es el estar protegido en cualquier eventualidad, ¿no? En el caso de mi caso, es pues un equipo que yo tenga señal satelital, donde cualquier circunstancia yo pueda aplastarle un botón de SOS,
uh-huh.
Y pueda venir el helicóptero por ti y pueda llevarte a atender la situación médica, ¿no?
Sí.
O, por lo menos, si yo estoy fuera de casa y viajo solo sin mi familia, yo estar en contacto con ellos y decir, hey, todos aquí tú quieres,
sí.
¿No? Tú también estás bien, ¿no? Porque de repente, no nomás es informar de aquí para allá, sino también quieres
también,
saber que
sí.
Todo está bien, ¿no? Es
correcto,
y
sí.
Y en mi caso, el equipo que yo tengo es me permite tener esa comunicación bidireccional, o sea, yo mando mensajes y yo recibo mensajes, entonces saber que estoy bien. Ahorita ya existe tecnología, ya hemos platicado,
sí.
tus otros podcasts, otros episodios, como el internet satelital
de Starlink.
¿No?
Sí.
Que es un increíble sistema de tecnología para los que hacen la actividad, ¿no?
Por cierto, ya el iPhone 14, no sé si leíste de que no es Starlink, pero es un servicio satelital donde, aunque no tengas datos, va a funcionar de igual manera. Tú vas a como un Jeep donde si han dado una emergencia, tú puedes presionar y llega igual un helicóptero por ti. Sí.
Está increíble.
Al menos creo que es por ahorita en Estados Unidos y Canadá, y esperemos que llegue a México. Imagínate cómo puede.
Es que esto es una... Muchos dicen, ay, es que no, ¿para qué traes
tanta tecnología?
¿Para qué tecnología en la naturaleza? Sí, o sea, estoy consciente, uno va a desconectarse.
Sí.
Pero, pues la prevención para mí es muy importante, ¿no? Habrá personas, a lo mejor, solteros, ¿no? Que no tienen ningún compromiso, que dicen, pues yo entre menos conectados estoy mejor, ¿no?
Sí.
Porque andan en la vagancia. Pero... uno cuando ya viaja así en modo familia, creo que el Overland aquí en Baja California se ha ido consolidando como una actividad muy familiar, o sea,
sí,
es friendly, family friendly, ¿no? Donde podamos pues estar todos con el mismo, en la misma frecuencia. Lo platicaba con Lalo. Uh-huh. De repente nuestro meeting point aquí en Tijuana es en el taller 7K de...
Ajá. Ahí con nuestros amigos, le mandamos 7K. Un saludo.
Nosotros amigos, 7K, George, Luis y compañía, de repente ya hacemos esos, coincidimos más que nada,
sí,
¿no?
Sí.
Porque es el punto donde todos llegan a, pues, a ver un tema de alguna actualización de tu carro, ¿no? Algún equipo que te falta y lo puedes adquirir y demás, ¿no?
Cuando vas a 7K quieres comprar todo.
No, es como es como la cuando van en familia vamos a la IKEA.
Ándale, igualito.
¿No? O cuando los donde niño querías ir, ibas a la Toys R Us, ¿no?
Y que querías todo.
Todo, ¿no? Que sí. Es lo mismo, ¿no? Entonces, así está el tema con eso. Y bueno, hablando con el Lalo, coincidíamos precisamente en que este movimiento, Loverland, pues, como miran que es familiar, ¿no? Pues aquellas personas que no están en ese mismo cotorreo, pues solitos se buscan sus espacios, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, cosas que buscamos, yo luego te presento a un gran amigo que a mí le mando saludos a Leopoldo San Miguel, el buen Polo, y a Javier Insunza de Baja Adventures. Con ellos hemos hecho diferentes recorridos, travesías, y son amigos del tema que les encanta y son apasionados de Baja California también. Sí. Y de la Baja Península. Coincidimos en estar precisamente compartiendo. Sentimos esa responsabilidad de estar compartiendo nuestras plataformas. El que, oye, si vas de viaje, lleva la basura que te lleves, recógela y tráetela,
sí,
¿no? Anda por caminos. Sí, hay temporadas de tortugas, por ejemplo, en la playa, donde, oye, pues no andes por la playa, o cuida la distancia a la playa porque las tortugas dejan sus huevos, ¿no? En lo que se pueden madurar y pueden, ya es cuando hacen la migración al mar, pues, ¿no? Entonces, si tú andas en tu
vehículo, sí,
pues puedes aplastar uno que otro huevito,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, la idea es esa, ir cuidando la naturaleza y como la película de Spider-Man, ¿no? Todo poder tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, a quien, digo, agradecido siempre con toda la audiencia que nos sigue, aunque de repente dice uno, pues es bien poquita, sí, pero pues es una audiencia, no dejas de ser un instrumento de repente de
exacto,
inspiración y demás, pues buscamos siempre fomentar esa cultura de cuidar la naturaleza, ¿no? La basura que llevas, recógela.
Llevársela,
¿no?
Sí.
Si miras basura, también recógela y llévatela, ¿no? Y bueno, con las buenas prácticas, ¿no? Es parte del movimiento.
Ahora, ¿cómo ves tú a dónde va el profesionalismo del Overland en Baja California? O sea, ¿Cómo lo ves quizás, no sé, en unos 5 a 10 años? O sea, ¿tú crees que, como vuelvo a repetir, lo que es Australia, Estados Unidos, pues ya van más avanzado en cuestión de desde las empresas que hacen accesorios, también las asociaciones, por mencionar algunas como Trail Recon, para los que consiguen a Trail Recon, tiene asociación que se llama E3.
Brad.
Sí. ¿Cómo ves tú en 5 a 10 años a la frontera o México? ¿Crees que crezca a ese nivel que digas, ya hay asociaciones? Y por cierto, pues Overland Sin Fronteras, de ahí surgió de crear una asociación de Overland Sin Fronteras. Y si se preguntan por qué Sin Fronteras, es porque estamos en la frontera aquí, ¿verdad? Pero queremos abarcar, o sea, que no tanto marcas, o sea, no nomás nos quedamos exclusivamente en Jeep, o sea, Toyota, Jimny, Suzuki, todo. Y de ahí surgió Overland Cimentera. ¿Cómo lo miras tú?
Mira, sin duda es un tema que he venido platicando con diferentes empresas, personas con las que coincidimos y que nos apasiona el tema. El movimiento Loverland es un movimiento que vino para quedarse, desde luego ya como encapsulada bajo ese término de Overland, vino para ir creciendo, ¿no? Y parte de ello es que marcas como, no me patrocina, ojalá me patrocina con un Jimny, ¿verdad? Pero sí. Suzuki,
sí, sí.
Están apostando a estas unidades de un nivel, me refiero del tamaño, mediano, como, o sea, el Jimny es un 4x4 full, pero en dimensiones más pequeñas, ¿no? Que puede ayudar muy bien para la zona urbana, pero también, desde luego, su mejor desempeño es en zonas fuera de camino. Entonces, esas marcas están volteando a apostarle al segmento 4x4, ¿no? Ahora, como bien dices, dicho sea paso, los accesorios que le he metido al Jimny son de suspensión y el tema de raca es 100% australiano, ¿no?
Australiano.
Sí, traigo suspensión en el Jimny Oldman Emu de ARB.
ARB, sí. Ajá.
Todo el accesorio de raca y escalera traigo de Front Runner y sistema del rack. Y bueno, y va por ahí porque todo esto viene de allá y es lo mejor que vas a encontrar, ¿no?
Sí.
Entonces, Baja California va a seguir apostando en el tema, va a ir creciendo. Y lo platicaba con otras marcas, como una empresa de Mexicali, 100% baja californiana, que hace trailers para los carros de la baja y también hace trailers para...
Sí, me habías comentado de que están...
Para ganado.
Sí, sí.
Estos cuates se llaman Bimetal Trailers, están en Mexicali. Y estamos en pláticas diseñando un Overland Trailer específico, como un Tiny Overland Trailer, ¿verdad? Específico para el Jimny.
Para el Jimny, wow.
Porque ahorita el Jimny es una fiebre, pero después está el Bronco Sport, ¿no? Y ya se habla de lanzar el Jimny cuatro puertas. Entonces, pues ya va a venir para quedarse, ¿no? Es como en su momento tuvo la fiebre del Baja Buggy, el Boschito que le hicieron adaptado para la baja, pues a lo mejor el Jimny va a ser el Jeep. Hablando con, tengo amigos en el dealer de aquí de autoproductos, de Jeep, aquí en Tijuana y la zona. Y pues está como backorder, pues, ¿no?
Sí.
Todo está pedido y espérate 2-3 meses. Yo el Jimny lo compré en noviembre del 2020 y me llegó en febrero del 2021.
Wow, sí fue.
Entonces sí tardaron 3 meses. Sí, no sí. Mucho. En Europa tardas un año.
Wow.
Entonces, imagínate, estás así ansioso viendo videos todos los días de reviews del carro. Sí, y demás, sí. ¿No? Pero bueno, esta actividad vino a quedarse. Muchos lugares ya están adaptando a esta tendencia. Tenemos un auto shop que es 7K, que es la primera tienda así especializada de precisamente de Overland, ¿no? Con accesorios, porque tienes la tienda de accesorios y aparte tiene el taller, ¿no?
Sí.
Obviamente hay otras marcas como Contreras que ya están desarrollando pues defensas, raquetas y demás.
Bien, les mandamos un saludo a nuestros amigos de Contreras. Modificaciones Contreras, que también ellos nos acompañaron a la travesía de la semana, ¿no? Pasada, sí.
Y bueno, te digo, hay otras empresas que hacen aquí en Tijuana, que hacen adecuaciones de las del tipo Van Life, que las hacen las Sprint, las Mercedes, las hacen como Van Life, ¿no?
Sí, sí.
Entonces las adecúan. Obviamente Baja California es la capital del off-road en términos de score. De
la baja.
La Score International tiene la Baja 1000, que es uno de los 3 eventos de Baja California más antiguos y más relevantes de aventura en Baja California, ¿no?
El desierto de Altar.
Tenemos el desierto de Altar acá en Sonora, la Sierra de Sonora, la Sierra de Baja California, todos los playas hermosas que tiene Baja California Sur. Entonces, y aparte esta región es una región privilegiada donde esta actividad se ha venido realizando por mucho tiempo, el tramo carretero, increíble, o sea, vino para quedarse, ¿no? Entonces, sin duda, este es un spoiler para todos aquellos que quieren invertir en empresas, en accesorios y demás. Desde luego es el momento porque viene esta actividad. Incluso desde el términos turísticos, muchas empresas ya están volteando a ver. En Baja California Sur hay una empresa que te renta carros.
Oh, sí, lo he mirado, sí.
Se llama Zampa.
Sí, lo he mirado, sí.
Estos datos te rentan, tienen dos Wranglers, creo que tienen una unidad como una tipo combi, que es la rusa, no me acuerdo cómo se llama, y tienen otros carros, pero te lo rentan para que tú, en vez de rentar tu carro y moverte cuando llegas a Los Cabos o a La Paz,
sí, sí,
rentas ese carro y te vas a hacer overland. Imagínate, eso en México, ¿cuándo lo ves, no? Obviamente en Estados Unidos ya se mira más, en Europa, desde luego eso ya existe, pero sí, es una actividad que vino para quedarse y desde luego yo estoy convenciendo a mis amigos de turismo del estado de decir, oye, métele a este tema, ¿no? Métele a la campaña, métele a fomentar, invitar a que la gente venga y haga este tipo de actividades, porque métele a señalética, baliza, o sea, marca los caminos.
Sí.
De repente yo tengo el privilegio de que marcas de Estados Unidos me patrocinan con equipo, ¿no? O me han patrocinado cuando he platicado con ellos y estamos creciendo este tema pensando precisamente en Baja California. Por ahí hay otras aplicaciones. Esta es una de comunicación, es una empresa de comunicación de GMRS Radios, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama el otro? El FRS Radio. Se puede decir, ¿no?
Sí, bueno, sí,
sí. Midland, sí. Midland USA me apoya con el equipo, ¿no? Y desde luego aquí la interacción es intercambiar contenido, pero además que crezca esa comunidad que busca precisamente satisfacer la necesidad de la comunicación. En lo que a mí respecta, el crew que maneja aquí o que se mueve, todo se maneja con GMRS, ¿no?
Sí, sí.
Y otros usan el ham radio,
que
es el 2 metros, ¿no?
Sí, el 2 metros.
Pero de repente se están convirtiendo todos al GMRS radio, ¿no? Entonces, la idea precisamente es que todos empecemos ese intercambio de que, oye, Ezequiel, ¿a ti qué te funciona más, güey? O sea, uh-huh. Oye, güey, a mí me funciona este radio, a ti este radio, ¿qué onda? Vamos haciendo este match, ¿no? En mi caso yo uso el Midland Radio y tengo el PHF que utilizo cuando voy a Bahía de Los Ángeles o a Gonzaga, porque toda la comunidad ahí de pescadores utilizan ese
es tipo lo que de te lo dicen, sí, sí.
Entonces cuando hablas con los diferentes hoteles te puedes comunicar con eso porque allá no hay señal de teléfono. Entonces,
wow.
Ay, ¿qué onda? Oye, voy para allá, prepárame, sí, ayúdame. O te sales a pescar y tienes ese radio, ¿no? Entonces, precisamente por eso, ¿no? Entonces, recapitulando. Digo, yo te dije, les dije que yo yo pagaba por hablar, entonces parece que me tienen amarrado, me dice mi esposa cuando hablo. Entonces, es una actividad que vino para quedarse, el Overland, por lo menos en la zona de Baja California.
Sí, estoy de acuerdo. Pero fíjate que no sé a qué se deba que, como vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, esto del Overland no es algo nuevo, o sea, tiene años, pero
para
yo no sé a qué
se... A lo mejor, Ezequiel.
Ah, es lo que te iba a decir. ¿Cómo lo puedo explicar? A ver, he mirado recientemente comentarios en las redes sociales como que... Ciertos comentarios sarcásticos de que, ay, es una moda, ya se brincaron al tren del Overland y todo. Como vuelvo a decir, es... camping, como lo quieras llamar. ¿Qué es tu opinión sobre eso? De que a lo mejor, como dices tú, el Overland puede ser algo familiar, como en mi caso. Cuando yo empecé en el 4x4 era de piedras, o sea, con mi XJ iba aquí alrededor Tijuana, Tecate. Y ya después me casé, tuve mis hijas. Ajá. Y ya no era lo mismo, o sea, de estar en piedras y todo. Y por eso decidí,
más riesgos,
claro. Ajá, sí, más riesgo. Decidí, ¿sabes qué? Vamos a hacer, ir a lugares remotos, explorar. ¿Tú qué opinas sobre eso? De que a lo mejor en México, aquí, a lo mejor lo toman como que, no sé, de una manera como que, ay, el overlanding, o como que, ay, el fresita, ¿me entiendes? Así como sí, que, sí. ¿Qué opinas sobre eso?
Pasando a tu carro, ¿no? No, mira, precisamente es lo que al punto, ¿no? Es un tema de cambio generacional, por una parte, sí. El cultural, el buscar precisamente ir mejorando, porque hoy por hoy, mira, las actividades que se realizan del Overland es muy diferente al ir a las dunas.
Sí.
¿No? Las dunas es un arrancón, o los que están en los arrancones que son
de
en
pista,
tierra, ¿no?
Sí,
de
sí.
Pista, en tierra, en pista de tierra, ¿no? Que son esos los jeeps o los carros que traen motores,
otros sí.
Cilindros y unas llantonas y ¡wow! Pega el arrancón y de sí. Repente ahí pasan muchos accidentes también porque se friega la dirección del carro y anda atropellando a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, ese tipo de actividades acá, pues ese ya tiene su comunidad, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que los que estamos en el Overland somos aquellos que estamos buscando ese ambiente,
sí.
¿No? Y que poco a poco no es una moda, en mi opinión es una moda, porque al final del día evolucionó la actividad, ¿no? El Overland siempre ha existido, como sí. Lo venimos diciendo, pero ya tiene un término y ya tiene un... Yo te bautizo en el nombre de Overland, da cuenta, ¿no? Así
sí,
fue.
Sí.
Y todos en torno a eso desarrollan experiencias y productos, ¿no?
Uh-huh.
Es parte del marketing, es parte del tema, pero está bien nombrado, pues. Es como una fusión de diferentes actividades, habilidades y destrezas que hoy por hoy le llaman Overland, ¿no? Ahora, que si bien es cierto, el Modif tiene un, de repente, discrimina la actividad, por así llamarlo,
uh-huh.
Porque al final del día tienes que equipar el auto, tu 4x4, tienes que activar,
sí.
Tiene un sesgo o ciertas características que te puede decir que eres parte de la actividad del Overland, ¿no?
Uh-huh.
Y no necesariamente tienes que tener un rooftop tent, ¿no? También puedes hacer la actividad del Overland, como es en mi caso, yo lo hago con un ground tent, ¿no?
Sí, sí.
Pero la actividad en sí del Overland es disfrutar el viaje, ¿no? No es ir, es poder ir parando, haciendo diferentes experiencias, ¿no? Tu auto lo vas adecuando conforme a tu setup, como mejor te vaya conveniendo, dependiendo tu actividad, dependiendo tu número de integrantes de la familia, dependiendo qué tipo de actividad es la que más haces, ¿no? Entonces, muchos a lo mejor hacen actividad sin saber que están haciendo la actividad, ¿no?
Sí, correcto.
Pasa.
Sí.
Me han dicho, órale, pues no sabía, pero curada, ¿no? El car camping, ¿no?
O el glamping también.
O glamping, ajá.
Sí.
Yo en mi caso, yo no sabía que hacía Overland y dormía donde tenemos. Tuvimos un Explorer en la familia hace tiempo, uh-huh. Y nos íbamos de camping y dormían dentro de Explorer.
Sí.
¿No? Eso es considerado hoy como Overland. Dormir dentro de tu carro.
Sí.
¿No? O sea, me refiero. El Overland es varias cosas en conjunto, es una ecuación que tiene varias variables y el resultado se llama Overland, ¿no? Que puedes hacer las actividades solas. Y no necesariamente pues es Overland, ¿no? Pero es parte de un colectivo, ¿no? Entonces, sin duda, lo que se busca con esto es que todas las personas que realizan, amantes del 4x4, amantes de la actividad de la naturaleza, puedan disfrutarla. Y si se quieren autollamar que están haciendo Overland, pues adelante, ¿no? No hay problema. A mí nadie me dice que Jim Limbaja es Overland,
uh-huh.
Ni yo tampoco me he puesto que soy Overland, pero yo estoy inspirado
sí.
en unidades 4x4 que he visto, cómo las están construyendo, las experiencias que representa en torno a esa unidad 4x4, que son memorias, construir memorias.
Sí, exacto, correcto, sí.
Y poder disfrutar precisamente de un buen café en una mañana, con un amanecer en el Valle de Los Ángeles. Cuando vas en enero, febrero, el amanecer en Valle de Los Ángeles es rojo.
Muy bonito, sí.
O sea, es algo que no ves. Es como si fueras el atardecer en noviembre acá
sí,
en la
sí.
costa de aquí de Rosarito, Ensenada, el Coastal Corridor que le llamamos.
Sí.
Pero ya lo miras en las 5:30 de la mañana, miras este amanecer rojo increíble. y lo estás haciendo con una tacita de café, con tu familia, con tus hijos, disfrutando, eso vale más que el iPad, último iPad que le puedas comprar a tus hijos, la última consola de juegos. Yo les digo Nintendo todavía, o PlayStation, Nintendo, sí, pero ya tienen muchos nombres, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que queremos construir, ¿no? En mi caso en particular es poder heredar, sí, la experiencia de vivir sin miedo, cabrón, ¿no? Vivir sin miedo a lo que por naturalmente, que natural, o sea, que la vida nos ha regalado, que es la naturaleza, pues, ¿no? Entonces, un amigo mío, un médico sonorense, me dice, vive sin miedo, cabrón, ¿no? Oye, jodido, vive sin miedo.
Sí.
O sea, que el estrés, que te valga madre, vive sin miedo. Entonces, el Overland, pues, al final del día, si no se trata de vivir sin miedo, pues, ¿de qué se trata, pues, no?
Sí.
Disfrutar el momento, disfrutar el camino, disfrutar el viaje, disfrutar el camping, disfrutar que te falló algo, porque siempre te falla algo. Uh-huh. Moscas que tuve en, sí, sí, en, sí, Gonzaga. Pero toda madre, pues, porque estás en familia, estás disfrutando, y eso, creo yo, que es la herencia más importante que puedes dejarle a tus
sí, a las futuras, ¿no?, generaciones. Sí, o claro, sea, de que La Baja es hermosa, es bella, tiene muchos lugares, y qué mejor manera que cuidar, claro, todo eso.
Claro.
Y de el Overland yo lo veo, digo, igual yo respeto, o sea, yo siempre lo he dicho, que hay gente que les gusta la piedra, hay otra gente que les gusta los duneros, hay gente que les gusta como las pistas, los correr las pistas, y yo pienso que debería verlo como que es una rama del 4x4, eso del Overland.
Claro.
Y pues unirnos, ¿me entiendes? Así como que, yo sé que obvio entre a lo mejor carrilla, amigos, la carrilla y todo, ajá. Pero siento, como dices tú, la comunidad de duneros ya tiene su comunidad y se respeta y todo, tienen sus eventos y todo. Creo que esto del Overland está llegando aquí a Baja California, y qué curada sería que, pues, que se haga la unión, ¿me entiendes? O sea, de que ya lo vean como que una rama de todo lo que hay en el 4x4.
Claro, digo, al final del día, digo, no es como que estamos diciendo, oye, Fuchi, porque tú eres...
Ah, no, 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 o sea...
Pero realmente el Overland es como, yo no, con mi unidad tal cual, yo no puedo ir a hacer piedra, pues. Uh-huh. Tengo un Jimny, o sea, sí, mi pie, o sea, lo tengo levantado 2 pulgadas en sí, o sea, tengo un motor 1.5, 4 cilindros,
sí, sí,
o sea, tampoco dunas, porque las dunas, pues ahí es un Hemi, un 5 punto y feria para arriba, o sea, uh-huh, 6 o 8 cilindros, pues, sí, para, sí, para acabar pronto. Entonces, en el caso es, todas las actividades que se hagan, la invitación es a que la hagan con conciencia, en el sentido del cuidar la naturaleza, en el caso de nosotros, ¿no? Y si quieren hacer esta actividad, desde luego invitados aquí, es cómo compartir conocimiento, porque si el conocimiento no se comparte, no sirve, o sea, hay que compartirlo, hay que apoyar a esos nuevos integrantes de la actividad, ¿no? Desde luego, a mí me ha tocado cursar con un ícono importante de creador de contenido latino en el Overland en Estados Unidos, que es Marco, de Overland X, ¿no?
Sí.
O sea, no he tenido el gusto de conocerlo todavía así face to face, uh-huh, o ponerle cara a nombre, como
sí, digo. Sí.
Pero, por medio de otro camarada que también es de Tecate, como él, me dijo, ay, pues yo lo conozco y... Escríbele, dile que eres mi camarada. Uh-huh. Le escribí una vez, ¿qué onda, Marco? Fui solanito, soy amigo del Chiquis y de ahí Tecate. Ah, sobre.
Sí,
así
sí,
el modo, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Todo bien? Y siempre me anda apoyando. O sea, yo agradezco enormemente que personalidades o íconos de creadores de contenidos latinos estén siempre apoyando a esos que están buscando estar en ese tema. Yo lo que busco precisamente con las marcas que son americanas es que volteen a ver a latino,
sí,
como un mercado importante.
Exacto.
En Estados Unidos y fuera de Estados Unidos como consumidor de su producto, ¿no? En el caso de Milna, yo hablo con Milna y digo, oye, mira, mi producto y mi contenido va a ser en español. Sé que comercialmente tú tienes deals con otras distribuidoras de producto tuyo, o sea, llámese tiendas mayoristas, sí, que distribuyen la marca Midland en diferentes tiendas, y que a lo mejor ellos no pueden venderlo directo. Pero, ¿por qué no hablar del tema, del equipo, en español, hacer reviews en español para aquellos latinos que están haciendo actividades dentro del territorio estadounidense o fuera de Estados Unidos y que puedan consumir? O sea, que obviamente también hablan inglés, ¿no?
Sí.
Pero tienes un engagement con esa comunidad por eso es identificarte como latino, ¿no? Entonces, creo yo que eso es un valor muy importante que las marcas deberían de voltear a ver, ¿no? Y Marco, pues, lo ha hecho. Digo, creo que él visualizó su responsabilidad como creador de contenido del Overland cuando ya estaba posicionado, creó su página de El Marco de Overland X, ¿no?
Sí.
Entonces, bravo, eso es increíble, el poder reconocer sus orígenes, es decir, yo soy mexa, ¿no? No soy latino y estoy apoyando y está creando contenido. Entonces, mucha audiencia de México y de latinos que están en Estados Unidos, pues están volteando a ver esto, ¿no? Entonces, es parte de lo que podemos hacer yo. Ese es, si me preguntas cuál sería tu ideal, pues ese sería, ¿no? Poder apoyar o impulsar que las marcas, algunas marcas americanas, volteen a ver al mercado latino que tienen para con contenido específico
en español,
en dialecto específico, ¿no? Para ese segmento latino, pues, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo, que y yo pienso que ya no tardan, la verdad.
No, sí.
Ya poco a poquito pues se ha mirado el crecimiento.
Claro.
Y precisamente eso fue la idea de Overland Sin Fronteras.
Sí, claro.
Para los que están mirando este video, se hizo una expo aquí en Tijuana.
Sí.
Que la verdad tuvo muy buena, la gente respondió, bastantes vehículos, nos quedamos sorprendidos cómo. Y de ahí han surgido pues diferentes ideas que próximamente van a salir a la
luz.
Van
a tener noticias.
Sí, vamos a tener noticias de Overland Sin Fronteras.
Claro, claro. No, sí, yo vi ese evento, yo estaba, esa vez estaba en San Carlos, Sonora, tenía una reunión familiar por allá, a la cual no podía faltar, y bueno, y también estaba invitado en la travesía de San Pedro Mártir,
sí,
pero por cuestiones laborales también se me complicó, pero bueno, siempre estamos tratando de impulsar, si no podemos lo promovemos, ¿no?
Exacto.
Sí. Es parte del rollo.
No, muy bien, pues.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Estuvo muy buena la plática y
claro,
que se repita otra vez, sí, en otra ocasión. A lo mejor grabamos un episodio ya en un lugar allá.
Claro.
No sé, un lugar remoto, hacemos un
cera. Hacemos una ruta, sí, que conozcan el Jimny, que el Jimny conozca el JK, JL.
JL.
JL, de Nación Jeep.
Sí.
Y podamos hacer esa prueba, ¿cuánto van a ver cuál está más picudo?
Muy bien, mensaje final y tus redes sociales y cómo se pueden contactar para que se registren del curso.
Claro que sí, invitados todos nuevamente a, voy a agarrar aquí mi acordeón de las fechas, es el 5 y 6 de noviembre en Parque Nacional Constitución de 1857, mejor conocido como Laguna Hanson. Va a ser el curso práctico de primeros auxilios en lugares remotos, Overland, acreditado e impartido por EMSA, entrenamiento médicos en zonas agrestes. El costo por persona certificada de $2,500. Pueden llamar al WhatsApp o al teléfono con LADA más 52, que es el country code de México, y la LADA 664, el 331-6454. Ahí pueden encontrar toda la información con Joel Palafox, o bien en las redes sociales de EMSAC BC de Baja California. Y desde luego en Instagram o Facebook, ahí me pueden encontrar como Jimny en Baja. Ahí pueden escribirnos y preguntar sobre la información al respecto.
Muy bien, pues llegamos al final de este episodio. No se les olvide darle like si lo están mirando en YouTube. O igual también en Spotify ya te da la opción de ponerle.
Las...
Ajá. Este video, este podcast también se va a estar subiendo en Spotify en formato de video, porque ya también Spotify ya le está tirando a video, así que donde sea que lo escuchen, dejen su like, 5 estrellas y es todo.
Pues muchas gracias. Invitados todos, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.